piense.
Estar informado.
Es la 1:07, en esta jornada donde en la ciudad de Orense se ha marcado un récord histórico de calor. Nunca a lo largo de la historia se habían superado los 43 grados de temperatura, 43,3 grados. No solo la ciudad de Orense ha batido un récord, sino que también lo ha hecho Arnoya. Ha marcado 43,7 grados. Lo ha hecho también Rivadavia, ha marcado 43,5 grados. En Rivadavia estamos muy pendientes y muy cerca en Melón de los dos incendios forestales que se han declarado en las últimas 24 horas, según las últimas informaciones. Han ardido ya 55 hectáreas. Se han reavivado las llamas y ha tenido que cortarse la Nacional 120. Ayer estábamos en nivel rojo, era la única zona de todo el mapa de España en nivel rojo por temperaturas extremas, pues hoy por el mismo camino. Alerta roja por altas temperaturas en la zona del Miño. Es un fenómeno meteorológico que se espera que empiece ahora mismo, hacia este mediodía, con temperaturas que podrán alcanzar hoy los 42 grados. Hay que tomar las medidas oportunas, como nos recomiendan desde el área sanitaria de Orense, Verín y Obarco de Valdeorras.
En canto a recomendacións para esa situación de vaga de calor destes días, o máis importante sería evitar expoñerse a temperaturas altas nas horas centrais do día, evitar sair facer exercicio ou estar na praia nesas horas, o permanecer no exterior, intentar estar á sombra, con roupa holgada e de colores claros que nos protexan e utilizar moita protección solar. Lembrar sempre non deixar dentro de vehículos aparcados a nenos ou personas ancianas ou mascotas, nin sequera coas ventas abertas. Hai que lembrar tamén beber moito máis líquido sin esperar a ter sede, preferiblemente auga e líquidos frescos. Evitar o consumo de bebidas quentes e bebidas alcohólicas e evitar comidas copiosas. Outra maneira de tomar máis líquido é que na alimentación aumentemos as froitas e as verduras. Estas recomendacións son para a población xeral e é moi importante telas moi en consideración coa población de risco, que son os nenos e as nenas máis pequenos e as persoas maiores, que non son capaces de protexerse a sí mesmos, non perciben nin a sensación de sede, nin serán capaces moitos deles de pedir axuda ou poñer os mecanismos de protección necesarios. Lembrarse tamén de supervisar a xente que vive sola. Podemos ter veciños ou ancians na familia que vivan solos e temos que preocuparnos de saber como están e ver en que situación se atopan.
Bueno, pues esas son las recomendaciones desde el área sanitaria Orense Beriño Barco. Es Sara Rodríguez Rivas, especialista en medicina familiar y comunitaria del Centro de Salud de Maside. Y hemos salido a la calle, hemos sacado a la calle los micrófonos de la cadena COPE y se está notando la población. El calor es sofocante, récord histórico de calor, 43,3 grados, y afirmaban que, claro, que con esta situación ni se refresca abriendo las ventanas.
Ni abriendo las ventanas de par en par, nada, están siendo malísimas. No, pero ayer mismo fue insoportable. Las piscinas están a tope, que ya no hay hueco.
Las piscinas están a tope, no solo en la ciudad, sino a lo largo de la provincia, para refrescarse como se puede. Y es que se nota el calor desde primeras horas de la mañana, en las horas centrales del día, pues es una barbaridad lo que se vive. Y claro, por la noche son muchos los que no pueden conciliar el sueño porque no refresca ni de noche.
Por la noche, pues mira, esta noche me acosté a la 1:00 de la mañana, no daba dormido, me tomé otro café con hielo. Y después me levanté a las 3 de la mañana o así, y nada, ya me di una ducha y a trabajar.
Algunos en familia sofocan el calor, pues, duchándose varias veces, porque no te quitas el calor de encima, e incluso de madrugada.
Nada, nos bañamos muchas veces, incluso por las madrugadas, nosotros y los niños.
Y desde un local de hostelería nos decía una empleada que que no se ve a nadie por las calles de la ciudad.
Es que no queda nadie por las calles de Orense a la tarde. Están agotados, están desfallecidos.
Ayer el alcalde de Orense, en plena ola de calor, a las 5:30 de la tarde, convocó una comparecencia, además en un punto que hace calor de verdad, y es el Parque de San Lázaro. Y convocó para presentar un conjunto de medidas con las que pretende paliar los efectos del calor intenso. Decía esto Gonzalo Jácome.
Lo que nosotros vamos a proponer, siendo una de las ciudades castigadas de España por este cambio climático, pues siendo una de las ciudades de España, me doy cuenta que Orense es la ciudad más calurosa de la mitad norte de España. Es decir, de Madrid hacia arriba, incluido Madrid, la ciudad de Orense es la ciudad más calurosa de la mitad norte. Entonces, como es una ciudad en ese sentido que sufre ese calentamiento, vamos a pedir a la Xunta de Galicia, al Estado español y a Europa todas las vías de financiación posible para duplicar el número de árboles, de forma que queremos pasar de 10.000 árboles a 20.000.
Había más de 43 grados y el alcalde de Orense convocó una rueda de prensa. No parece muy oportuno, sin lugar a dudas, a las 5:30 en pleno Parque de San Lázaro con 43 grados de temperatura. De hecho, lo ha censurado ya la oposición. El Partido Socialista censura la temeridad, dice, del alcalde al convocar una rueda de prensa en el centro de la ciudad en plena hora punta y en el medio de una ola de calor, ignorando las recomendaciones del Sergas y de Protección Civil. Es que no parece adecuado convocar una rueda de prensa en plena ola de calor con más de 43 grados en el centro de la ciudad. Es la 1:14. Estás escuchando Mediodía en Cope Orense. Estamos muy pendientes de los incendios forestales que permanecen activos. Uno en Rivadavia, otro en Melón. Según las últimas informaciones de la Consejería de Medio Rural, arrasaron ya 55 hectáreas. Recordemos que el fuerte calor hizo reavivar las llamas que motivaron un corte en el tráfico rodado en la Nacional 120. Y es que a este intenso calor hay que añadir que estamos en situación de sequía prolongada y además en riesgo extremo de incendios. La 1:14.
Los fines de semana, este verano, Carlos Herrera los pasa contigo.
Damas y caballeros, con ustedes, Sebastián Yatra.
Hola, Carlos, ¿cómo estás?
Tamara Falcó. Querida Tamara, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Tengo la sensación de que esta última novela de Arturo Pérez Reverte estaba destinada a ser escrita. Querido Arthur, buenos días.
Buenos días. Oye, estaba pensando qué hace exactamente.
Los sábados, de 10 a 11 de la noche, con las entrevistas de Herrera en COPE y los domingos con La Hora de los Fósforos.
En COPE, por tu verano lo damos todo. Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Pues aquí estamos en Mediodía en COPE Ourense. Es un placer contar en los estudios de la cadena COPE con el director de la MIT, la Mostra Internacional de Teatro de Rivadavia. Roberto Pascual, ¿qué tal? Muy buena tarde.
Hola, muy buena tarde, Juan.
¿Cómo están ustedes?
Ven, muy bien, con los preparativos, intentando ofrecerle al público, como siempre, a mejor Rivadavia, a más fermosa, que malia esta lacra do incendio, que esperemos, y dende aquí a solidaridad también o Grumir, que colabora moito con nos, y a todas las personas implicadas nas brigadas que nos protegen, que nos ayudan, pues a nuestra misión, ofrecer un festival para gente, para diversión, para o encontro, por fin, internacional, con moitas actividades e ofrecer a Rivadavia máis fermosa, ese campamento de verán das artes escénicas de referencia europea.
É un dos grandes titulares da volta á internacionalidade deste evento despois da pandemia.
Cun pequeno matiz, diría eu, porque o ano pasado xa foi internacional europeo. Este inauguramos o ano pasado con Knit Company de Bélxica. Pero este ano recuperamos algo que é moi importante, un dos sinais de identidades de identidade máis importantes do festival, que é o ámbito latinoamericano. E este ano, en concreto, un país pouco coñecido en España, que é Perú, cunha rica e variada mostra de artes escénicas, e nada máis e nada menos que temos este ano Teatro La Plaza, que é a grande institución de Lima, un espectáculo dirixido por Chela de Ferrari. E África tamén destacaría este ano, porque temos unha coprodución dunha compañía vasca, Ercha, con unha compañía de Mozambique, con elenco de persoas procedentes de África. Temos esa dimensión internacional máis alá do continente europeo, que o ano pasado, por motivos que todos coñecemos, as dificultades das viaxes internacionais, os voos, o ano pasado, 2021, non puido ser, e este ano xa o recuperamos plenamente.
E cantas compañías, cantos espectáculos veremos do 15 ao 24 de xullo en Rivadavia?
En Rivadavia van pasar máis de 100 artistas en 10 días e 22 espectáculos en distintas localizacións, máis de 10. Os principais son o Auditorio do Castelo e a Igrexa da Madalena, pero tamén temos distintos escenarios ao aire libre. A Alameda, onde temos a estrela da coprodución Sofá, unha das tres coproducións que temos este ano na MIT, e logo despois os espazos exteriores, que é algo que chegou coa pandemia, aínda que xa estaba funcionando, chamábamoslle o Sputnik, os satélites da MIT, pero coa pandemia exploramos novas localizacións, novos lugares, e vimos que ese sentimento comunitario, un festival que é internacional pero que coida moito o local, un festival que non aterra como un paracaídas, senón que coida a propia localidade. Entón, estes son espazos de convivencia: Franqueirán, Santo André, San Paio. É un espacio de convivencia da propia veciñanza deses lugares coa xente que ven de fora, que nos ven visitar con motivo da presentación de grandes espectáculos aí, que non desmerecen o dos espazos principais. Por poñer un exemplo, aí imos ter unha compañía galega, Galeatro, cun espectáculo de improvisación que se chama Artes en Guión, que vai estar no Festival de Almagro, e que é un espectáculo que parte de improvisacións coa temática medieval de fondo. Bueno, pues tamén lle vai moi ben a Rivadavia esa temática medieval, ¿no?
Cales son os núcleos temáticos desta 38 edición?
Esta é unha edición moi social. Decidimos enfiar e darlle a coherencia a esta edición polas cuestións que están nas marxes. As marxes do social, as marxes do político, as marxes tamén as marxes das etiquetas artísticas, as marxes do social no sentido de temas, abordar temas dende as artes para que nos dean, nos formulen preguntas e ao mellor darnos algunha resposta de pois por que non se fala das enfermidades mentais, porque é un tema tabú na nosa sociedade, é algo que a Organización Mundial da Saúde nos ofrece cifras sobre como despois da pandemia, ademais, a incidencia de moitas enfermidades mentais, dende a ansiedade a outras moito máis complexas, están aí e non se fala delas. Parece que é algo que nos avergoñamos ou que queremos ocultar. Ben, pois, hai un espectáculo que se titula Demente, da compañía Francieira, que mestura danza con música en directo, por exemplo, con Aida Tarrío, que é unha das representantes de Tanxugueiras, estará o luns día 19. Outra das cuestións sociais, pois, persoas con síndrome de Down protagonizando unha versión de Hamlet para resignificar as palabras de Shakespeare. Que significa ser ou non ser esas palabras de Shakespeare para unha persoa que moitas veces non foi, que foi excluída das dinámicas e dos centros máis visibles da sociedade? Que significa ser ou non ser para esas persoas con síndrome de Down? Outra cuestión social que imos abordar é os nosos maiores. Como tratamos os nosos maiores con todo o que nos dan, con todo o que nos ofrecen? Pois aí temos Conservando Memoria, un grandísimo espectáculo de teatro de obxectos da compañía riojana El Patio, que convivirá con outro espectáculo, Ama, compañía Marie de Jong, para os últimos días da MIT, o 23 e o 24, que abordarán esta cuestión, os nosos maiores. É dicir, este ano temos unha MIT moi social.
Espectáculo con síndrome Down, espectáculo falando os nosos maiores. Como arranca esta MIT, esta Mostra Internacional de Teatro de Rivadavia este vindeiro venres? Como vai a ser o pistoletazo de saída?
Pois temos unha fin de semana, venres, sábado e domingo, con versións de clásicos, comedias, por exemplo, Las Aves, de Aristófanes, unha versión tamén moi libre da compañía La Calórica, que é unha das compañías emerxentes do panorama español, sen ninguna dúbida, que nunca estivo en Galicia, vai ser a oportunidade de coñecela. Las Aves é unha versión moi libre desta comedia, deste brillante de Aristófanes, está o sábado, día 16, 2006, que la calórica, Joan Llago e o seu dramaturgo decidiron leválo ao terreo do auxe dos populismos, que é algo que nos pode preocupar hoxe en día, non? A polarización do discurso, os discursos populistas, fáciles, sen demasiada profundidade, pois utilizan esta comedia de Aristófanes para falarnos disto. E outra versión da que falei é a versión moi libre do Hamlet, protagonizada por persoas con síndrome de Down, desta compañía Teatro La Plaza de Perú. E despois temos unha versión dunhas memorias, as memorias de Lidia Cacho. Isto será o domingo, un gran espectáculo protagonizado pola maravillosa actriz Marina Salas, que fala pois das memorias desta xornalista que destapou todas as tramas de corrupción, de intereses políticos de grandes empresas, e que pois alevou a ter que exiliarse do seu país porque exercer periodismo e investigación un exercicio de alto risco. E José Martret, que é o director, o que fixo foi crear unha peza de teatro documental con biografía, e non é a única peza de teatro documental, porque ao longo da MIT, despois desta fin de semana, veremos outras pezas de teatro documental.
Bueno, é a 38ª edición da Mostra Internacional de Teatro de Rivadavia. Roberto Pascual leva 13 anos como director, pero non debe ser nada doado planificar e organizar unha mostra como esta, tendo en conta tamén o que vivimos nos últimos tempos, porque isto prácticamente acaba unha edición e se empeza a organizar a seguinte, pero claro, nestos anos coa situación da pandemia, eu non sei como organizou este ano Roberto Pascual para ter este cartel tan importante. Digo porque atendendo a restriccións, atendendo a situación da pandemia, hai que hilar moi fino, non? Non sei cando empezou coa planificación, por un lado da Mostra Internacional de Teatro de Rivadavia, e por outro lado, que supón, non? Que supón para vostede organizar un evento desta responsabilidade?
Supón moitos detalles. Moitas grazas polo trato, pero non me trates de vostede, Juan, que hai confianza, e de momento son 13 anos, pero aínda me considero unha persoa nova. É unha responsabilidade, por suposto, eu sei o que teño entre mans. Teño unha institución cultural das máis importantes de Galicia. É o noso gran festival internacional. É o festival que cumpre unha misión moi clara, que é ser complemento de outras institucións como o Centro Dramático Galego e os teatros públicos. No noso caso é ser, digamos, a institución de internacionalización, de posta en diálogo das compañías galegas coas compañías internacionais, e tamén pois conseguir os dereitos que están na nosa Constitución, dereito de acceso a unha cultura plural e a unha cultura diversa. E aí, pois, o temos en Rivadavia, porque un sempre ten moitas cousas na mente, non? Pero para afinar cada edición, sempre o director artístico ten que ter en conta que lle está pasando á sociedade, que lle preocupa a sociedade,
os temas candentes,
cales son os temas de actualidade, efectivamente, mesturar e equilibrar comedia, drama, espectáculos innovadores, espectáculos máis clásicos, ir abrindo fronteiras. Eso todo é o que temos que facer.
E iso todo o conseguiu nesta edición, non?
Eu creo que progresivamente o fomos conseguindo. Rivadavia ten 38 edicións como festival internacional, pero ten unha prehistoria, a de Abrente. Precisamente hoxe, pola tarde, ás 7, inaugúrase no Museo Etnolóxico unha mostra sobre o riquísimo fondo documental desa xente nova con moitas inquedanzas, que quería unha sociedade mellor, e esa xente nova puxo en marcha nos anos 60, finais dos 60, unha asociación cultural que nos 70 converteron en capital teatral de Galicia. Con moita, bueno, naquel momento con moita moito unha posición amateur, pero con moita paixón e moito compromiso. Nos estamos en débeda con esa xente, e agora temos o que facer dende a profesionalización. Temos unha Escola Superior de Arte Dramática, hai cursos de formación superior en xestión cultural, e eu me dedico, son un profesional da xestión cultural, teño que deixar o listón moi alto a todo ese legado de Abrente.
Tamén ten que ser un orgullo ver a implicación de toda a xente de Rivadavia neste proxecto, non? Porque a sociedade vive de verdad a Mostra de Teatro de Rivadavia.
Por suposto, por moi profesional, por moi xestor cultural maravilloso, non, que eu poida ser, se un non conta coa comunidade, pois sería moi pouco intelixente e seguramente non daría os froitos que está a dar Rivadavia. Eu visito moitos festivais e é difícil atopar esta mestura de cantidade de profesionais, dicía antes 100 artistas ou artistas, en contar os técnicos profesionais que viven das artes escénicas, pero logo despois tamén temos persoal voluntario, persoal local que sente con moitísimo orgullo o que significa a mostra de teatro, non solamente a nivel artístico, a nivel económico tamén, para hostelería, para comercio, para claro, todo o mundo.
Una dinamización económica moi importante. Pois esta tarde inauguras esta exposición en 48 horas, pistoletazo de saída a un dos eventos culturais máis importantes do verán na provincia de Ourense, que a Mostra Internacional de Teatro Rivadavia, 38 edición, se aquí está o seu director, que amablemente nos acompaña aquí nos estudios da cadena COPE. Roberto Pascual, muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a vos por la difusión. Un placer. Un placer, como siempre. Gracias.
De la mano de la clínica Mori Bastida, hoy vamos a hablar de los miedos de los pacientes. Y para hablar de todo ello tenemos con nosotros a Moira Sánchez. Moira, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Juan.
¿Es normal acudir a una clínica dental con miedo?
Pues en mi opinión sí. Son muchas las personas que acuden con miedo a una clínica dental. Como he dicho en otras ocasiones, los tratamientos que realizamos, por poquita cosa que sea, son tratamientos para garantizar una salud bucodental. En todo lo referente a nuestra salud, pues es un tema delicado que tenemos que saber tratar. Al fin y al cabo, de una forma coloquial, ¿no?, se va a explorar nuestra boca, se van a utilizar herramientas, nos van a abrir la boca, y esto es algo que a nadie le gusta o nadie se siente cómodo. Entonces tenemos que saber escuchar, comprender a la persona que tenemos delante, dar las explicaciones oportunas y las respuestas a todas las dudas que nuestros pacientes tengan. Está claro que hay personas más aprensivas que otras, y por eso es muy importante para nosotros saber identificar estas inquietudes e intentar que todos los pacientes salgan de nuestra clínica contentos, sabiendo que están en manos de un gran equipo, de un equipo muy formado, y que estos miedos o preocupaciones se reduzcan al mínimo.
¿Algún miedo más habitual en particular?
Pues la verdad es que sí, uno de los miedos más actuales, por la situación que estamos viviendo ahora mismo, es el miedo al COVID, al coronavirus, que ya, a pesar de que ya estamos aprendiendo a vivir con este virus, la preocupación en referencia a este tema, ¿no?, las inquietudes que tenemos, pues sí que ha incrementado notablemente, a mi parecer. Como decía al principio, estamos apoyados con las tecnologías más avanzadas, que junto al uso de equipos de protección individual y a la formación que tenemos cada uno de nosotros, pues opino que ha sido la clave en términos de seguridad durante todo este tiempo. Una clínica dental no deja de ser un espacio cerrado por donde pasan diversas o distintas personas a lo largo de un día, y además que estamos tratando su boca, no utilizamos mascarilla en este momento los pacientes. Por ello, pues contamos con distintos equipos como purificadores de aire en el ambiente, en salas de espera o tanto en los gabinetes interiores, dispositivos de aspiración de partículas de aerosol o esterilizadores ultravioletas, pues entre paciente y paciente. Ya no solo para garantizar la seguridad de nuestros pacientes, sino también la de los trabajadores en la clínica.
Pues hemos hablado hoy de los miedos de los pacientes de la mano de Moira Sánchez, de la clínica Mori Bastida. Moira Sánchez, muchas gracias. Muy buenos días.
Gracias a ti, Juan.
Los fines de semana, este verano, Carlos Herrera los pasa contigo.
Damas y caballeros, con ustedes, Sebastián Yatra.
Hola, Carlos, ¿cómo estás?
Tamara Falcó. Querida Tamara, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Tengo la sensación de que esta última novela de Arturo Pérez Reverte estaba destinada a ser escrita. Querido Arthur, buenos días.
Buenos días. Oye, estaba pensando qué hace exactamente.
Los sábados de 10 a 11 de la noche con las entrevistas de Herrera en COPE, y los domingos con La Hora de los Fósforos.
En COPE, por tu verano lo damos todo.
Hay que lamentar una víctima mortal en las carreteras. Un hombre de 71 años falleció tras salirse de la vía y despeñarse con su vehículo por un terraplén. El accidente tuvo lugar ayer al mediodía en la carretera Orense 404, en el término municipal de Cartella. En esta jornada en la que seguimos con nivel rojo, como ayer, por altas temperaturas en la zona del Miño, se esperan temperaturas superiores a los 42 grados. Ayer se marcó la máxima de la historia, el récord de calor en la ciudad orense con 43,3 grados. También récord de calor en Rivadavia, récord de calor en Arnoia. Y estamos muy pendientes de los incendios forestales, uno en Melón, otro en Rivadavia. Según las últimas informaciones, arrasaron ya 55 hectáreas. Lo hemos comentado en los últimos días, y es la iniciativa que desarrollan tres nadadores. Es una iniciativa que lo que pretende es recoger fondos para quienes lo necesitan. En su momento lo hicieron para la Asociación Española contra el Cáncer y hoy lo están haciendo para el programa de vivienda de Cáritas Diocesana de Ourense. Ya estuvo con nosotros Felipe Iglesias, también Rafa Tabarés, y nos han contado pues cómo lo desarrollan, este reto solidario que se llama He Unado por Eles, algo tan bonito y tan solidario. Y hoy queríamos contar de nuevo con Felipe Iglesias, porque este pasado sábado participaron en la travesía nado de la isla de Atocha. Felipe, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, muy bien, la verdad es que bien.
Oye, ¿cómo fue el sábado?
El sábado fue espectacular, o sea, un día estupendo para nadar. Hay quien le gusta las aguas más movidas. A mí, cuando son distancias largas, prefiero que no lo estén tanto, porque el sufrimiento o el desgaste es mayor cuando hay oleaje o cuando hay mucha corriente en contra, ¿no? El mar estaba en calma, como el año pasado, la temperatura para mí estaba bien y el entorno es estupendo. O sea, la zona del Grove y la isla es precioso aquello.
La temperatura ideal, me dices, ¿no? Porque con esta ola de calor que estamos viviendo también.
A ver, el mar siempre está frío, ¿no?
Sí,
y después depende de cada uno. Cada uno tiene el termostato a su manera. Y había gente que comentaba que allí se metían en Montalvo y que tenían que salir corriendo, la lanzada, ¿no? Que es lo habitual. Pero realmente nosotros vivimos una temperatura, hombre, no es igual en todas las zonas del recorrido, porque esa ría es muy cambiante en temperaturas, pero podía estar como a 17, 16. ¿Qué pasa? Que el reto este año, el mío en concreto, porque Rafa ya lo había hecho y Jesús Carlos también, mi reto era ir sin neopreno. Entonces era la incertidumbre de esa temperatura cambiante, cómo me iba a afectar. Pero bueno, que no tuvimos problema.
Para los que no lo conozcan, ¿cuál es el cambio más significativo? ¿Ir o no ir con neopreno?
Vamos a ver. No llevar neopreno es una comodidad absoluta. Primero, no tienes que llevarlo. No tienes que ponértelo. Porque para poner un neopreno, pues te lleva su tiempo. A veces tienes que usar aceite corporal para que... Eso va muy ceñido, entonces tienes que acoplarlo al cuerpo. En las articulaciones también lo sueles echar, porque el roce por dentro existe, porque el agua se cuela dentro igualmente. Entonces el agua salada produce más roce que el agua dulce. Tienes que echarte vaselina. La vaselina dicen que no es buena para el material. Y luego ya es el tema de los brazos, ¿no? El neopreno te resta un poquito porque tienes que hacer más fuerza, entonces te carga más los brazos. No llevar neopreno es llegar a la playa con bañador puesto, quitarte la ropa que no te hace falta, ponerte las gafas y echarte a nadar. Es comodísimo.
Bueno, han sido 10 kilómetros, ¿no?
Sí.
En la isla de Atocha, en Ogrove, y este reto continúa. De hecho, ahora mismo, ¿cuánto habéis recaudado para Cáritas Diocesana?
Pues estamos llegando a los 1.000 euros de las primeras donaciones. Lo que hemos visto a lo largo de estos últimos años que llevamos el reto a cabo es que la gente espera, bueno, a las semanas finales, ¿no? Cuando estamos ya acabando, que comentamos, ¿no?, que nos quedan sin apadrinar algunas sesiones, que la gente puede animarse a donar dinero. Nosotros esperamos que recaudar bastante más. Y de hecho, pues no sé, a ver, alguna iniciativa como algún sorteo para que entre los que ya han donado, para que alguien se anime ahora en esta época. Pero bueno, nosotros ya también decimos que lo importante no es tanto lo que recaudemos este año, porque al final a Cáritas sí que le va a ayudar, pero no le va a solucionar ningún problema económico para llevar a cabo este proyecto de vivienda. Nosotros lo que buscamos es visibilizar la acción de Cáritas, que se sepa lo que hace Cáritas y captar, si se puede, pues socios para que continúen aportando dinero mensualmente, anualmente a esta institución, ¿no?
Hoy es 13 de julio, y ahora, ¿cuáles son, antes del reto principal del que hablaremos después, que es la triple corona?
Sí.
¿Cuáles son los siguientes pasos que estáis dando?
Bueno, nosotros seguimos con los entrenamientos de cara a poder nadar 15 kilómetros. A ver, la travesía del otro día de 10 kilómetros era otro entrenamiento. Aunque son muchos kilómetros, para nosotros en este momento lo vemos como un entrenamiento más. Es duro, hay que guardar brazos, llegas muy cansado, y vamos a seguir haciendo entrenamientos a lo largo de la semana y otras travesías, ¿no? Por ejemplo, este sábado vamos a apoyar a otra asociación, que es la que lleva a los enfermos de daño cerebral, esta Sarela en Santiago, por ejemplo, y luego es la de la Rousamán de la zona de Ribeira, que organizan ellos también una travesía, y ellos el sábado en Vilaxoán van a organizar una travesía con gente afectada por daño cerebral. Va a ser una prueba piloto, a ver cómo sale, y estamos muy ilusionados porque no es competitiva y nadaremos con gente pues que está afectada por esta enfermedad, ¿no?, por este problema. Domingo, travesía de 6 kilómetros en Oleiros, y bueno, hay varias en el calendario a lo largo de este mes de julio y agosto hasta que lleguemos a septiembre, que es cuando se celebra
el gran reto,
sí,
que es el de la triple corona. Cies, Bayona, ¿no?
Sí.
¿Cuántos kilómetros?
15 kilómetros, sí, aproximadamente. En el mar es complicado, siempre te puedes desviar, siempre puedes hacer más. Menos es complicado hacer, porque la distancia es la que es, pero más, dependiendo de las mareas, sí que puedes llegar a hacer 15 y medio, 16, bueno, depende.
Deseando que llegue ese momento.
Sí, esperándolo, porque, a ver, nosotros disfrutamos mucho nadando. Nosotros hemos buscado estos retos solidarios, para poderlo hacer paralelamente a la actividad deportiva, y para nosotros pues supone pues un aliciente más. Entonces, a nivel deportivo, es nuestro, bueno, el de Rafa ya fue la triple corona, que fueron 27 kilómetros en la ría de Vigo, una barbaridad, y en mi caso pues será la distancia más grande que haga este año.
Y qué satisfacción, ¿no? Primero a nivel personal, por poder desarrollar algo que te gusta de esa manera. Y segundo, por poder poner tu granito de arena, ¿no?, para una iniciativa solidaria como esta, Felipe.
Sí. De todas maneras, a ver, nosotros hacemos una actividad deportiva que puede parecer exagerada en el tema de la distancia, pero en Galicia hay muchísimos nadadores de aguas abiertas que compiten en distancias grandes, en distancias de fondo. O sea, la batalla de Rande el otro día tuvo a más de 100 participantes, y muchos eran gallegos. En Atocha estábamos también bastantes, ¿no? Entonces, bueno, nosotros hacemos una actividad que sorprende por la distancia, pero bueno, tampoco somos superhombres. Estas cosas se entrenan y se pueden llevar a cabo, ¿no? Algunos van más rápido, les cuesta menos, otros vamos más lentos, nos cuesta un poquito más.
Bueno, antes hablabas de la iniciativa que en su momento hizo Rafa Tavares, que era para recaudar fondos, y nos lo contaba en aquel momento la cadena COPE, para recaudar fondos para la Asociación Española contra el Cáncer. En este caso, lo que estáis es recaudando fondos para el programa Lusco Fusco,
sí,
de Cáritas Diocesana de Ourense, que van recaudados pues casi 1.000 euros en estos momentos. ¿Cómo se puede colaborar? ¿Cómo se puede participar? ¿Cómo apadrinar?
Sí.
Kilómetros, ¿no? Kilómetros de natación vuestra. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? ¿Cómo podemos apoyar desde este momento?
Sí, nosotros podíamos haber lanzado el reto diciendo a la gente que simplemente hiciese donaciones a Cáritas, pues a través de su cuenta bancaria, de su oficina o de un bizum que tienen. Pero lo que quisimos hacer es algo para nosotros un poquito más bonito, que es buscar los apadrinamientos de los metros que nadamos. Entonces, nosotros llevamos una especie de página web, un blog, en el que publicamos nuestros entrenamientos y las competiciones a las que vamos, indicando los metros que hemos recorrido, kilómetros, metros. Y les ponemos al lado, digamos, que el apadrinamiento en euros. O sea, si yo entreno, si ayer entrené 2.000 metros en el río, pues 2 por 5 son 10 euros. 10 euros para apadrinar pues la sesión de entrenamiento de ayer en el río Miño, en Barbantes. Cuando son competiciones, pues en lugar de multiplicarlo por 5 los kilómetros, lo multiplicamos por 10 para darle un poquito más de valor, ¿no?, a esa competición y a ese esfuerzo, porque suelen ser más largas. ¿Qué tiene que hacer la gente? Hay varias formas. Una es, pueden contactar con nuestro correo electrónico, que es eunadoporeles@gmail.com. Pueden preguntar cualquier duda, nosotros se la respondemos y le indicamos cómo hacer esa donación. Y si no, si nos buscan en redes o a través de Google, en nuestro blog, con esa palabra todo junto, eunadoporeles, pues ya les aparece la información. Nuestro blog es eunadoporeles.blogspot.com y hay un apartado que pone cómo apadrinar y explica detalladamente, ¿no? Es buscar una sesión, pues que se adapte a la cantidad que tú quieres donar. Avisarnos por si hay otra persona que ya se ha interesado por esa sesión, no suele pasar, y entonces nosotros damos el ok, la persona hace la donación y ya queda marcada pues esa cantidad.
Pues es el reto solidario que nos cuenta Felipe Iglesias, es uno de los miembros de este reto, donado por él, es como Julio, como Rafa.
Jesús Carlos, sí.
Jesús Carlos, Jesús Carlos, perdón, Jesús Carlos, que estuvo hace poco con nosotros, sí. Jesús Carlos, Rafa Tabarés, que también nos ha acompañado aquí en estos micrófonos de la cadena COPE, y tanto Jesús Carlos como Rafa, como Felipe, hacen una iniciativa muy interesante. Este pasado sábado participaron Rafa y Felipe en esa travesía a nado en la isla de Atocha. Este próximo fin de semana estarán pues entrenando en Oleiros y seguirán desarrollando su labor hasta llegar a esa triple corona, esa travesía a nado entre las Islas Cíes y Bayona, que parece una barbaridad. Para personas como yo, parece una barbaridad, para otros no. Y yo me quito el sombrero, de verdad. Primero, por lo que hacen, y segundo, por la solidaridad. En este caso es para el programa Lusco e Fusco, programa de vivienda de Cáritas Diocesana de Orense. Felipe Iglesias, que es un placer, y enhorabuena, ¿eh?
Igualmente, gracias.
De los incendios forestales en la provincia de Orense, uno en Rivadavia, otro en Melón. 55 hectáreas han ardido, estamos pendientes de las últimas informaciones, en un contexto muy difícil porque estamos en plena sequía prolongada, como nos contaba el pasado viernes en estos micrófonos el jefe de la Oficina de Planificación Hidrológica de la Confederación del Miño Sil, Carlos Guillermo Ruiz del Portal. Además, con un riesgo extremo de incendios. Hay dos. Se ha cortado la Nacional 120 para continuar con las labores de extinción. Y hoy, fundamentalmente, Xunqueira Espadañedo, y en América se recuerda la figura de Miguel Ángel Blanco. Hoy nos acordamos de lo ocurrido hace 25 años, ese vil asesinato por parte de la organización terrorista ETA, de Miguel Ángel Blanco, sus padres naturales de Xunqueira Espadañedo y de América. Aquí pasaba sus veranos. Hoy incluso el Ayuntamiento Orense ha realizado una concentración en homenaje a Miguel Ángel Blanco a las 12 del mediodía ante las puertas de la Casa Consistorial de la Plaza Mayor, con la presencia de representantes de la Corporación Municipal en recuerdo al concejal de Hermoa. Son las 12:46. Estás escuchando Mediodía en COPE Ourense.
Estás escuchando
COPE Ourense
90.2 y 102.4 FM. En onda media, 1143.
COPE Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Activada la alerta roja de nuevo por altas temperaturas en la zona del Miño de Ourense, la ciudad ha marcado récord de calor en las últimas 24 horas, 43,3 grados. También otras localidades de la provincia marcaron récords históricos de temperatura máxima, como Arnoia, con 43,7 grados, y Rivadavia, con 43,5 grados. El calor fue intenso en toda la provincia, alcanzándose temperaturas de 43,1 en Leiro, 42,6 en Vilamartín de Valdeorras. Y es que no refresca ni de noche, como nos contaban en la cadena COPE.
En par, nada, nada, están siendo malísimas. No, no, pero ayer mismo fue insoportable. Las piscinas están a tope, que ya no hay hueco.
Las piscinas están a tope. Hemos sacado los micrófonos a la calle y nos han contado que para conciliar el sueño es muy difícil.
Pues la noche, pues mira, esta noche me acosté a la 1:30 de la mañana, no daba dormido, me tomé otro café con hielo y después me levanté a las 3 de la mañana o así y nada, ya me di una ducha y a trabajar.
Hablando de duchas, algunos abogan por ducharse habitualmente para intentar aliviar este calor sofocante.
Nada, nos bañamos muchas veces, incluso por las madrugadas. Nosotros y los niños.
Y como están las calles vacías, vemos terrazas vacías, plazas vacías durante muchas horas de la jornada en la ciudad de Asburgas.
Es que no queda nadie por las calles de Orense a la tarde. Están agotados, están desfallecidos.
En plena ola de calor, el alcalde Orense aboga por un conjunto de medidas para paliar los efectos de esta temperatura extrema.
Lo que nosotros vamos a proponer, siendo una de las ciudades castigadas de España por este cambio climático, pues siendo una de las ciudades de España, en cuanto a que Orense es la ciudad más calurosa de la mitad norte de España, es decir, de Madrid hacia arriba, incluido Madrid, la ciudad de Orense es la ciudad más calurosa de la mitad norte. Entonces, como es una ciudad en ese sentido que sufre ese calentamiento, vamos a pedir a la Xunta de Galicia, al Estado español y a Europa todas las vías de financiación posible para duplicar el número de árboles, de forma que queremos pasar de 10.000 árboles a 20.000.
Desde el área sanitaria de Orense, Beriño Barco, nos dan recomendaciones para paliar esta ola de calor.
O máis importante sería evitar expoñerse a temperaturas altas nas horas centrais do día, evitar sair facer exercicio ou estar na praia nesas horas, ou permanecer no exterior, intentar estar á sombra, con roupa holgada e de colores claros que nos protexan e utilizar moita, moita protección solar. Lembrar sempre non deixar dentro de vehículos aparcados a nenos ou personas ancianas ou mascotas, nin sequera coas ventas abertas. Hai que lembrar tamén beber moito máis líquido sin esperar a ter sede, preferiblemente auga e líquidos frescos. Evitar o consumo de bebidas quentes e bebidas alcohólicas e evitar comidas copiosas. Outra maneira de tomar máis líquido é que na alimentación aumentemos as froitas e as verduras.
Peugeot Stellantis and You Orense, concesionario Peugeot, te ofrece El Tiempo.
A las 7 de la mañana los termómetros ya marcaban 22 grados en la capital de las Burgas. Hoy llegaremos a 39 en Obarco, 40 en Verín, superaremos los 42 en la ciudad de Orense.
Peugeot Stellantis and You Orense, concesionario Peugeot, ha ofrecido El Tiempo.
Y atención a los dos incendios que permanecen activos en la provincia de Orense, uno en Rivadavia, otro en Melón. Arrasaron, según las primeras informaciones, un total de 55 hectáreas por el momento. El fuerte calor hizo reavivar las llamas que motivaron un corte en el tráfico rodado en la Nacional 120.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía Celanova, parque empresarial, te ofrece El Tráfico.
Durante la jornada de hoy, la calle Castelo Ramiro en la ciudad de Orense permanece cortada al tráfico debido a la ejecución de unas obras que está llevando a cabo el ayuntamiento. La zona afectada se sitúa a la altura del centro de salud de Acarballeira, en concreto en el tramo comprendido entre las calles Nicomedes Pastor Díaz y la travesía Fernández Alonso. El tráfico rodado se deriva por estas dos últimas calles y la travesía Fernández Alonso pasará a tener doble sentido de circulación. La duración estimada de estos trabajos es de un día, por lo que se prevé que mañana jueves ya esté la calle Castelo Ramiro habilitada al tráfico.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía Celanova, parque empresarial, te ha ofrecido El Tráfico.
Y hay que lamentar una víctima mortal en las últimas 24 horas en las carreteras ourensanas. Un hombre de 71 años falleció tras salirse de la vía y despeñarse con su vehículo por un terraplén, accidente que ocurrió ayer al mediodía en la carretera Ourense 404 en el término municipal de Cartellé.
La Universidad Intercontinental de la Empresa, UIE, abre sus puertas. La universidad de calidad centrada en el estudiante. Infórmate de sus grados y másteres oficiales, impartidos simultáneamente en A Coruña y Vigo. Súmate al futuro, porque no es lo que eres, es lo que serás. Llama hoy al 989-7555 o visítanos en uie.edu.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Gratuidad total de los viajes en tren de media distancia y cercanías a partir del 1 de septiembre. En el caso de Ourense, esta decisión afectará a los abonos para trenes Avant, media distancia o regionales que unen la provincia con el resto de Galicia, como los servicios Avant, Ourense, Santiago, A Coruña, o los trenes regionales que unen la tercera ciudad de Galicia con Vigo, Lugo, Santiago, Monforte, incluso a Ponferrada. El portavoz, el secretario provincial del Partido Socialista, Rafael Villarino, destacó la medida anunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el debate del Estado de la Nación.
Unha modificación que fixera previa, fixera que se reduxeran ata o 50% o custe deses billetes e agora serán totalmente gratuitos a partir de setembro. Isto suporá un aforro de máis de 300 euros para as persoas que teñan tarxeta multiviaxe e vai na mesma liña que o Partido Socialista de Ourense leva reclamando desde fai moito tempo.
El Ayuntamiento de Ourense se sumou a la convocatoria de concentración en homenaje a Miguel Ángel Blanco cuando se cumplen 25 años de su asesinato a manos de ETA. La concentración tuvo lugar hace 2 horas, a las 12 del mediodía, ante las puertas de la Casa Consistorial en la Plaza Mayor, con la presencia de representantes de la corporación. Se vive un día de mucha emoción en Xonquera de Espadañedo y Amerca, son los municipios natales del padre y la madre de Miguel Ángel Blanco, cuando los vecinos recuerdan esa desolación vivida hace 25 años en los días del secuestro y después el asesinato del concejal de Ermua, cuyos padres son naturales de la provincia de Ourense, cuyos restos reposan en el cementerio de Faramontaos, en el municipio de Amerca. En la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viano, y habla de dos establecimientos de Trives que ofrecerán actuaciones en directo los jueves de julio y agosto en la Plaza Doctor Paz. Mañana jueves, día 14, tendrá lugar el concierto de Pablo Balseiro en la Plaza Doctor Paz a las 10 de la noche. Y en Crónica Política, Manuel Cabezas inicia hoy la campaña electoral interna en la que explicará a los militantes de los 9 distritos de la ciudad su propuesta para arrancar una nueva etapa política en Ourense. El primero de los encuentros internos de Manuel Cabezas con la militancia será hoy en el Centro Cívico de Acuña, con los afiliados de los distritos de Mariñamansa y San Francisco. Mañana jueves el restaurante El Coto acogerá el segundo acto con la reunión del candidato y los afiliados del Centro, Ocouto, Arrabaza, Ceboliño y Casco Histórico. El lunes 18 el cierre de la campaña interna será en el local de la Asociación de Vecinos de Aponte, con el encuentro de Manuel Cabezas con las agrupaciones de militantes de Aponte Centro y Aponte Rural. Los 9 presidentes de distrito ya mostraron su buena sintonía con Manuel Cabezas, ya que fueron los que decidieron animar al exalcalde a que presentara su candidatura a liderar el Partido Popular de la ciudad. Recordemos que el cónclave popular tendrá lugar el próximo sábado 23 de julio en el Centro Cultural Marcos Valcárcel. Y será además Manuel Cabezas el candidato del Partido Popular a la alcaldía de la ciudad de Ourense.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Y recordar que hoy el Hospital Universitario de Ourense es la imagen del cupón de la 11 del día de hoy, perteneciente a la serie 10 importante. Escuchas Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.